Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Donald Trump arremetió ayer nuevamente contra España. ¿Se equivocó Pedro Sánchez al no prestarle dos bases militares para atacar a Irán?
Este domingo hay elecciones parlamentarias y de otro tipo en Colombia. A dos meses de las presidenciales, ¿a qué hay que prestar atención?
En Madrid se acaba de presentar un libro con algunas columnas para el diario El País del escritor Juan Gabriel Vázquez. Hablamos con él.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es viernes 6 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El distanciamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, por cuenta de los ataques contra Irán, continuó ayer. Quedó claro en una entrevista que Trump le dio al New York Post, famoso tabloide neoyorquino.
Trump dijo que, en la guerra contra Irán, Estados Unidos tiene aliados ganadores, y agregó, pero España es perdedora. Así continuaba su queja porque el gobierno de Sánchez impidió el fin de semana que Estados Unidos utilizara dos bases militares en Andalucía para los ataques a Irán.
El martes, Trump ya se había manifestado contra España. Dijo que, como Sánchez había prohibido el uso de la base naval de Rota y de la base aérea de Morón de la Frontera, pensaba romper los nexos comerciales con los españoles. El miércoles, Pedro Sánchez respondió.
La posición del gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
Ayer hubo otra novedad. Para acompañar al portaaviones francés Charles de Gaulle, España envió la fragata Cristóbal Colón a Chipre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que su país muestra así su compromiso con la protección del flanco este de la Unión Europea.
La pregunta es si, al prohibir que Estados Unidos usara las bases militares, Pedro Sánchez acertó o se equivocó. Para entenderlo, hablamos ayer en Madrid con José Manuel Calvo, periodista de The Objective y por 10 años corresponsal en Washington.
Es una pregunta, la de si se equivoca o no, que se podría responder mejor si el presidente del gobierno español tuviera un criterio coherente, si mantuviera lo que dice. El pasado nos indica que esto no es así. Y el presente. Pedro Sánchez dice no a la guerra un miércoles y niega la utilización de las bases de doble uso hispano-estadounidenses de Rota y Morón. 24 horas más tarde, España manda a Chipre, país atacado por los misiles de Irán, su mejor fragata de combate. ¿En qué quedamos? Pues es muy sencillo. Quedamos en que la política exterior de España está por completo subordinada a su política interior. Y que esa política interior responde exclusivamente a los intereses de Sánchez, cercado por escándalos de corrupción en su partido y de tráfico de influencias entre su familia más cercana. Los socialistas han perdido las últimas elecciones nacionales y regionales. Van a perder las próximas, según los sondeos. Esa es la razón de que Sánchez agarre la bandera anti-Trump, la bandera del no a la guerra, para distraer la atención de esos problemas y para que no se rompa su gobierno, en el que hay ministros de extrema izquierda. Francia, Alemania, Italia, Reino Unido critican a Trump y a Netanyahu. No comparten sus justificaciones para esta guerra, pero con el conflicto en marcha hacen lo que tienen que hacer frente a Irán, cuyos misiles han llegado ya a 14 países. Sánchez no entiende que se puede ser crítico y leal al mismo tiempo con socios y aliados. Y dice una cosa para quedar bien con el electorado más a la izquierda y después hace otra. Se equivoca al actuar así. Depende, aunque sea la desesperada, rebañará votos. Y él considera que eso es acertar. El problema de este tacticismo electoralista está en las consecuencias del enfrentamiento frontal con Estados Unidos, aunque sea de palabra. Cultivar una imagen de aliado poco fiable. Jugar a un pacifismo de palabra. Recibir el agradecimiento de Irán. Las felicitaciones de China. Todo ello pasará factura. España es muy dependiente de Estados Unidos en comercio, en energía, en inversiones, en tecnología. Y jugar a enfrentarse con Washington, aunque sea un enfrentamiento retórico y no real, tendrá, desgraciadamente, un precio.
Los colombianos votan el domingo en unas elecciones importantes. Deben escoger a los senadores y a los representantes a la Cámara y podrán seleccionar sus preferencias en las consultas, una especie de primarias de algunos grupos políticos de cara a los comicios presidenciales.
La consulta de la centroderecha tiene como favorita a la senadora uribista Paloma Valencia. La consulta de centroizquierda a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. En la consulta de la izquierda compiten el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el exsenador Roy Barreras.
Lo curioso es que, en un país con pocos casos de fraude electoral en la historia reciente, el miércoles el presidente Gustavo Petro cuestionó la transparencia de los comicios. Lo hizo al referirse a una empresa privada que elabora parte de los documentos de identidad de los colombianos.
Si los datos de los colombianos son manejados por privados, hay que preguntarse siempre quién maneja los escrutinios electorales. Porque si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral, es lo que ha afirmado.
Las elecciones presidenciales serán el 31 de mayo. En las encuestas puntea el precandidato del Pacto Histórico, el senador petrista Iván Cepeda. Lo sigue un outsider de derecha, el abogado penalista Abelardo de la Espriella. Con ellos competirán quienes ganen las consultas y otros más.
Si a finales de mayo ningún candidato saca más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 21 de junio. Pero, ¿cuáles son las dos cosas a las que hay que prestar atención este domingo? Hablamos ayer en Bogotá con el columnista del diario El Tiempo, Gabriel Cifuentes.
Vea, Juan Carlos, a partir del próximo lunes comenzará una nueva campaña donde se rebarajan todas las cartas políticas. Ahí vamos a saber cómo quedan distribuidas las fuerzas políticas en el Congreso y qué Congreso le va a tocar al próximo gobierno. Muy probablemente la composición no va a variar mucho, pero lo que sí es claro es que habrá dos fuerzas políticas mayoritarias y opuestas, el Pacto Histórico y el Centro Democrático. También conoceremos si los candidatos que participan en las consultas son o no viables, cosa que dependerá en gran medida del caudal de votos que obtengan y si ese caudal es alto, si en las presidenciales se abrirá la puerta para las tercerías, por ejemplo, Claudia López o Paloma Valencia. Porque hasta ahora todo parecería cantado entre dos opciones que son Cepeda y Abelardo de la Espriella, pero ni el electorado está todavía definido, ni se sabe cómo se moverán las fuerzas políticas cuando ya se tenga claro el partidor de candidatos de primera vuelta. Y es que recordemos, Juan, que partidos con peso pero sin candidato, como los liberales, conservadores, la U, el Verde, por ejemplo, son determinantes para las elecciones. Ahora, no le he contestado la pregunta todavía, pero creo que es importante poner el foco en que dependiendo de lo que pase este domingo, la campaña podría cambiar de rumbo. Y es que en política una semana es largo plazo y nada está cantado hasta el pitazo final. Las dos cosas sobre las cuales deberíamos estar más atentos, a mi juicio, son, por un lado, la postura que adoptará el gobierno en relación con los resultados de las elecciones. Hay que recordar, Juan, que en las últimas semanas el presidente ha cuestionado la transparencia del sistema y ha acusado falta de garantías. Ya sea o no parte de una estrategia política, tener un presidente que desconozca las elecciones es gravísimo para la democracia y un factor de desestabilización. Y el otro punto importante será comprobar o no lo que parecen señalar las encuestas. Es decir, el país que está sumido en múltiples crisis, aún así mantiene un presidente con una favorabilidad muy alta. Según esas encuestas, el país se divide en 50-50. Quienes le apuestan al continuismo y quienes le apuestan a la oposición. Con los resultados ya a la mano, sabremos por fin si el país está tan dividido como parece o si alguna de las dos fuerzas prevalecerá sobre la otra.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El miércoles se presentó en Madrid un libro interesante, editado por el sello Alfaguara y titulado Esto ha sucedido. Reúne las columnas de opinión que ha escrito en los últimos 5 años para el diario El País de esa ciudad, el novelista colombiano Juan Gabriel Vázquez.
Vázquez es uno de los escritores más destacados de los últimos tiempos. Una de sus novelas más conocidas es El ruido de las cosas al caer. La más reciente, Los nombres de Felisa, se publicó hace 2 años. También ha hecho traducciones notables, entre ellas alguna de Joseph Conrad.
La presentación de Esto ha sucedido aquí en Madrid, en la librería Rafael Alberti, una de las mejores de la ciudad, la hizo el exdirector de El País, hoy a la cabeza de la Escuela de Periodismo de ese diario, Javier Moreno. Ayer lo llamamos a preguntarle cómo le pareció el libro.
¿Qué me pareció el libro? A ver cómo explico esto, Juan Carlos. Un libro de recopilaciones resulta siempre sospechoso. No se sabe muy bien de qué, pero vamos, sospechoso de algo. Los motivos de la editorial, uno puede ya haber leído muchos de los textos que recoge el libro. En fin, no suena muy sexy para empezar. Así que lo primero que de verdad que quisiera dejar claro, bien claro, es que esto ha sucedido, por el contrario, es un gran libro. Al leer o al releer todos esos artículos, pero uno detrás de otro, no cada 2 o 3 semanas, como sale en el periódico, de repente emergen con una claridad extraordinaria cosas en las que uno no había reparado antes o en las que yo no había reparado antes. Hilos ocultos, corrientes subterráneas entre las ideas que obsesionan a Vázquez y que marcan las sociedades actuales, para bien y para mal, mayormente para mal. La fragmentación del espacio público compartido, por ejemplo. La creciente dificultad de establecer qué es verdad y qué es mentira. La importancia de poder decir esto ha sucedido y, por tanto, esto otro no ha sucedido. Son asuntos importantísimos que Vázquez disecciona con una precisión y con una valentía admirables. Y el último tercio, que se titula El arte no es un lujo, es una joya. Con toda la capacidad de contagiar entusiasmo que tiene Juan Gabriel, esa parte recoge artículos muy variados sobre Joyce y el Ulises, sobre Carlos Fuentes, Javier Marías, Joan Manuel Serrat, Faulkner, Milán Kundera. Es un final que nos recuerda por qué leemos, por qué escribimos, que nos recuerda para qué vivimos. Y uno llega a la última página un poco más reconciliado con la vida y sobre todo eternamente agradecido a Juan Gabriel Vázquez.
Pero ayer también llamamos en Madrid a Juan Gabriel Vázquez. Le preguntamos si, en medio de tantos videos de opinión en Instagram y en X, y en medio de tantos artículos de opinión en sitios web periodísticos, tiene sentido escribir una columna de opinión.
Bueno, yo creo que ahora más que nunca tiene sentido y casi diría urgencia ese ejercicio de observación cuidadosa e incluso de constatación de la realidad, que es un artículo de opinión. El título del libro sale de una página de La Peste, la novela de Camus, donde el narrador dice que la labor del cronista es decir esto ha sucedido cuando ve que, en efecto, esto ha sucedido. Y eso que suena redundante o perogrullesco, en realidad me parece una de las cosas más difíciles del mundo hoy en día, uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los ciudadanos en la interpretación diaria de lo que nos pasa en este mundo de desinformaciones y de posverdad, de mentiras políticas normalizadas y de manipulación colectiva a una escala que tal vez no habíamos conocido nunca. Uno de los hilos que recorren este libro y que justifica ese título es la manera tan evidente como eso que llamamos realidad, nuestra realidad común, es hoy más frágil, más inasible que nunca, porque de unos años para acá estamos asistiendo, yo diría que desde 2016, cuando precisamente la palabra posverdad empezó a redefinir nuestra relación con la información y con la manera como contamos nuestra realidad, de unos años para acá, digo, asistimos a una conjura extraña entre dos fuerzas temibles. Por un lado, los plutócratas de la tecnología, los dueños de las plataformas en las que pasamos tanto tiempo, como Musk o Zuckerberg, y por otro lado, los nuevos autoritarismos, las nuevas democracias iliberales que dinamitan los principios de la democracia desde dentro, tipo Donald Trump. Estas dos fuerzas tienen en común un objetivo, que es un ciudadano más desorientado, un ciudadano que no sepa qué es verdad y qué es mentira, y que viva en sociedades más divididas, más crispadas, más polarizadas, de conversación más envenenada. En ese marco, yo creo que el periodismo tradicional es un lugar de resistencia, más o menos eficaz, contra los excesos de esa alianza tan perversa. Y el libro puede leerse así, como un homenaje al mejor periodismo que se ejerce hoy bajo enormes presiones, o como el diario de un observador razonablemente informado, razonablemente estudioso. Pero espero que en todo caso le sirva a los lectores como caja de herramientas para leer un poco mejor una realidad que cada vez es más ilegible.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Ayer, cuando se cumplía el sexto día de guerra en Oriente Medio, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo en Washington que los ataques contra Irán van a aumentar de manera drástica. Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que Irán quiere negociar, pero el canciller iraní, Abbas Araghchi, lo desmintió. Además, Estados Unidos le permitió a la India comprar petróleo ruso ante la escasez de crudo iraní. Finalmente, Israel lanzó nuevos bombardeos en el sur del Líbano y pidió a miles de habitantes de la zona que la abandonen.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó ayer a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. La funcionaria había sido cuestionada por las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas, el ICE, en Minnesota, donde los agentes mataron a una mujer, Rene Good, y a un enfermero, Alex Pretty. Además, esta semana Noem recibió críticas en el Congreso por haber celebrado, sin la autorización de Trump, un contrato para promocionar las políticas anti-inmigración. El monto, $220 millones, fue a parar a The Strategy Group, una compañía cuyo presidente estuvo casado con la ex portavoz de la propia Kristi Noem.
Aquí en Colombia hay polémica porque el presidente Gustavo Petro aparece como un militar del siglo XIX durante 5 segundos en una película sobre José Prudencio Padilla, el almirante que comandó la flota independentista en la batalla del lago de Maracaibo en 1823. El filme, protagonizado por un ganador del premio Oscar, Cuba Gooding Jr., costó $4 millones, la mitad de los cuales los puso el gobierno de Petro. El episodio ha abierto un debate por el uso de los recursos públicos y por la participación del mandatario en una escena.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.